Bien, pues vamos a tener una lectura en el libro de los Salmos, en el Salmo número 22. Comenzando en el verso 1 del Salmo número 22, donde la palabra del Señor dice: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él se escondió, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. Al pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Bueno, hace algún tiempo que venimos los miércoles, no recuerdo si también algún domingo, teniendo consideraciones sobre el libro de los Salmos. Y existen diversas clasificaciones respecto de este libro de los Salmos, que no es un libro, sino que son varios libros. Y este Salmo 22 pertenece al primer libro de los Salmos. Una de las clasificaciones, por así decir, más elementales, es aquella que separa los Salmos de la siguiente manera: Salmos mesiánicos, es decir, salmos que hacen relación al Mesías que había de venir, y salmos que no tienen un carácter mesiánico, que no hacen referencia al Mesías, sino a diversas circunstancias de la vida y de la realidad. Dentro del libro de los Salmos hay algunos de los salmos mesiánicos que son muy especiales. Yo diría en esta mañana que no hay un salmo más mesiánico que este que acabamos de leer. También el Salmo 69 y otros, pero si hay un salmo mesiánico por excelencia, un salmo escrito por el rey David, sin la menor duda, es este que hemos leído. Este salmo tiene un título en los originales hebreos. No todos lo tienen, pero muchos sí. Este tiene un título que dice: al músico principal, puesto que los salmos son composiciones poéticas que se escribían para luego ser cantadas en el templo o en otras circunstancias, pero especialmente en el templo. Dice: al músico principal sobre Ajelet Sahar, Salmo de David. Esto es un título original, y este nombre o estas dos palabras hebreas, Ajelet Sahar, se pueden traducir de dos maneras, y cualquiera de las dos maneras es lícita y válida porque hablan de la misma realidad. Se puede traducir como el ciervo de la aurora o como la cierva de la aurora. Hay quien se inclina más por traducirlo como ciervo, y hay quien se inclina más por traducirlo como cierva. Quizá por el contexto, quizá por el hecho de que habla del Mesías, en definitiva, encajaría mejor el ciervo de la aurora, pero esto es algo que nadie está capacitado para dilucidar, una palabra que en el contexto que está inscrita puede significar tanto el masculino como el femenino. Y es más, puede significar los dos. Y esto sí que es importante. porque el Señor Jesucristo, en su obra expiatoria en la cruz del Calvario, no murió solo por los varones, también murió por las mujeres, es decir, murió por los seres humanos. Por consiguiente, si nos quedamos con los dos significados, la cosa queda suficientemente clarificada. La primera vez que yo escuché a una persona a la que yo he querido mucho y que todavía sigue viviendo en mi corazón predicar en una Semana Santa, cuando se predicaban las siete palabras hace mucho tiempo, siete frases que el Señor Jesucristo dijo en la cruz, algunas realmente son casi solo palabras, ¿no? Como tengo sed, pero no dejan de ser frases. La primera vez que yo escuché a un hermano que ya está con el Señor hablar sobre esta palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, me impresionó muchísimo. Y me impresionó mucho por la manera como enfocó esta palabra. En este llamado sermón de las siete palabras predicaban tres y cuatro predicadores y se repartían las palabras entre ellos. A este hermano, que era un anciano de una iglesia y para mí el anciano más paradigmático, más ejemplar que yo he conocido a lo largo de 50 años, y que había tenido unos maestros importantes con una preparación seria y que era un hombre amable, cariñoso, afectivo y serio en el sentido de tomarse muy en serio lo que era el Evangelio y el testimonio que tenía que dar en su vida como creyente. Él dijo que esta palabra era demasiado complicada, demasiado profunda, demasiado seria y tan solemne que él no se atrevía a meterse muy a fondo en el análisis de la misma. Y empezó poniendo el ejemplo de cuando Moisés, después de 40 años que había huido de Egipto y que se había casado con una hija del sacerdote de Madián, otro pueblo que no era el pueblo de Israel, y que cuidaba los ganados, las ovejas de su suegro Jetro, alrededor de los espacios del monte Sinaí, Moisés tuvo un día una visión. Vio que una zarza, que abundan hasta el día de hoy en ese lugar, ardía, pero no se consumía. Y le llamó la atención que una zarza que estaba inflamada por llamas fuertes, sólidas y abundantes, no se consumiese. Entonces Moisés decidió acercarse a la zarza que ardía y que no se consumía. Y cuando se estaba acercando a esta zarza, Dios le paró. Dios le habló. En aquella época, la gente, fundamentalmente, el calzado que llevaba, y más en el desierto, eran sandalias. Unas sandalias que no son exactamente igual que las que nosotros utilizamos ahora, pero que eran las adecuadas para andar por aquellos lugares. Dios le paró y le dijo, quita, Moisés, quita los zapatos, las sandalias de tus pies, porque la tierra en la que tus pies están posando es santa. Es decir, Moisés estaba ante la misma presencia de Dios. Y así fue como este hermano empezó a hablar de esta palabra. Pensaba que había que descalzarse, que esta palabra nos confrontaba nada menos que con la misma presencia de Dios. Esta palabra está en el centro de las siete palabras. El Señor Jesucristo, una vez que le crucifican y que le izan en aquella cruz, en medio de otras dos personas, lo primero, las primeras palabras que salen de sus labios y van directas para aquellos que le han clavado en esa cruz, para aquellos que han firmado su sentencia de muerte, para aquellos que han pedido que no se le deje en libertad y se conceda la libertad a un delincuente, al menos un delincuente a los ojos de Roma, las palabras que tiene para los que todos, para todos aquellos que son responsables de su muerte. Y la Biblia dice que responsables de su muerte eran Poncio Pilato, que representaba el Imperio Romano, los judíos y los gentiles. Eso es lo que interpreta Lucas y nos relata en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, tanto el Imperio Romano como tanto el Sanedrín, representado por los dirigentes del mismo, mayoritariamente salvo dos miembros del Sanedrín que sepamos, como las gentes, no solo del pueblo de Israel, sino de cualquier nación de la tierra, estábamos siendo responsables de esa crucifixión. Porque no moría por sus delitos y pecados como los dos que tenía al lado. Por lo menos los dos que tenía al lado, uno de ellos reconocía que nosotros se nos está pagando conforme a nuestros hechos. Pero este, se refería a Jesús dirigiéndose al otro condenado, este ningún mal hizo. Y las palabras primeras de Jesús son, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, esto, aunque nos separe 2000 años de distancia, nos afecta a nosotros en esta mañana también y en nuestra vida. Y van viniendo otras palabras y llega un momento en que después de varias horas de estar crucificado hay una oscuridad que dura 3 horas. En un espacio amplio que no sabemos hasta dónde llegaba, pero por lo menos en las cercanías de la cruz o en la tierra de Palestina o quién sabe si más allá, hubo fenómenos extraordinarios y entre ellos una oscuridad. Y esa oscuridad tiene que ver con estas palabras que Jesús pronuncia en la cruz. Jesús había manifestado al mundo como el rey de los judíos, como el hijo del hombre, que era igual que decir que era Dios aquí en la tierra, como el hijo de Dios, como el verbo Dios hecho carne, y lo había hecho en diversas ocasiones. Y sin embargo, allí está clavado en esa cruz y en medio de esa oscuridad Y en ese contexto es cuando dice estas palabras y las dice en una voz bastante audible, las escucharon muchos, especialmente los que estaban más cerca de la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo podía Jesús de Nazaret decir esto? ¿Cómo podía Jesús de Nazaret, que había dicho que el Padre y él eran la misma persona, cuando le invitan a que les muestre al Padre y que les basta, una invitación que le hace uno de los 12, él le dice a quien se la hace, a Felipe: tantos años, tanto tiempo, Felipe, que llevas conmigo y aún no me conoces? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre y nos basta? Le habían condenado a muerte porque él afirmó en el juicio que le hizo el Sanedrín que era el Hijo de Dios. Y no solamente afirmó eso, sino afirmó lo que hemos también conmemorado en esta mañana, que después de su muerte y de su resurrección, un día volvería para establecer su reino universal sobre todas las naciones. Bueno, el problema no es fácil. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Traducir esta frase, los eruditos más importantes en la historia de la Iglesia reconocen que no es fácil traducir el hebreo de esta frase: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿O por qué estás tan lejos de ayudarme ante las palabras de mi clamor? Dice: clamo, Dios mío, clamo de día y no respondes. O clamo de día, pero tú no contestas. Y de noche, y no hay para mí reposo. Y de noche, y no hay sosiego para mí. Bueno, esto es, en parte quizá, el misterio más grande de la salvación. Estas palabras que el Señor Jesús dice: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque no nos resulta fácil el problema de la encarnación del Hijo de Dios. Podemos entender que Dios decide hacerse hombre y que Dios tiene poder para hacerse hombre y se hace hombre. Eso creo que lo podemos entender mejor. Pero ¿cómo podemos entender que quien era Dios dice que ahora está clavado en una cruz, desamparado de Dios? Aquí es donde realmente tendría una aplicación muy directa, palabras que yo he repetido muchas veces, porque en su día fueron importantes para mi mente y para mi corazón, de Soren Kierkegaard, que la fe empieza donde la razón termina. Aquí la razón sobra. A través de la razón no podemos entender esto. Quien era Dios decía que estaba desamparado de Dios. Y la expresión es de un desamparo desolador. Dios guarda silencio. Dios no responde al clamor de su Hijo. Dios no le contesta. Y dentro de la esfera de la intimidad de aquel que está clavado en la cruz, hay un drama profundísimo y impresionante. Lo que el Señor Jesucristo dijo está recogido en los Evangelios de Mateo y Marcos con los siguientes términos. Ya sabemos que en Palestina en esa época los judíos, los palestinos de aquel entonces, hablaban el arameo y algunos, pocos, el hebreo. Y está recogido en los evangelios las frases, la frase que él dijo en arameo estando crucificado en el monte Gólgota. Un momento que dijo: Elí, Elí, lama sabactani. O Eloi, Eloi, lama sabactani. Los evangelios nos dicen que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban más cerca de la cruz, el centurión que había dirigido su ajusticiamiento, los que le clavaron en aquel madero y le estaban allí como custodiando, y viendo todo lo que pasaba, la gente que pasaba, lo que decía la gente, los que estaban mirando el espectáculo impresionante desde un poco más lejos, entre los que estaba su madre, su discípulo Juan y algunas otras personas allegadas a él, creyeron que estaba llamando a Elías. Los judíos esperaban que antes del Mesías, Elías, uno de los profetas más grandes que habían tenido, que había desaparecido de este mundo sin morir, cuyo relato está en el Antiguo Testamento, que un carro de fuego le llevó fuera de la esfera de la tierra. No nos tendría que sorprender con los adelantos de los hombres hoy una cosa semejante. Dice: a ver si viene Elías a ayudarle. Pero él no llamaba a Elías. Él estaba llamando a Dios. Pero ¿qué pasa? ¿No era el Hijo de Dios? ¿No era el Hijo del Hombre? ¿No era Dios hecho hombre? ¿O no era un hombre, el segundo Adán, que era Dios? ¿Cómo es que siente el abandono de Dios? Entre los muchos que se han esforzado por traducir esta frase de manera más clarificadora, está uno cuya interpretación teológica de lo que pasa aquí yo no comparto en una parte importante, pero cuya traducción me parece la más excelente de cuanto se hayan hecho, sobre todo en la época de los llamados padres de la Iglesia. Y es la traducción que de este texto hace San Agustín. San Agustín traduce de esta manera el hebreo: Dios mío, mírame. ¿Por qué me has abandonado? Y esto ya compromete mucho lo que el texto nos quiere decir. O sea, ¿qué veía Dios en Jesús de Nazaret clavado en una cruz en el monte Gólgota? Dios mío, mírame. San Agustín piensa que Dios murió en la cruz. Eso no lo puedo compartir yo, porque no es cierto. En la cruz murió Jesús de Nazaret, que era el Hijo de Dios. Pero igual que Dios no puede ser tentado por el mal, Dios tampoco puede morir. Pero como hombre, como Jesús de Nazaret, como segundo Adán, sí podía morir. Y la encarnación sirvió para que Dios se hiciese hombre y para que siendo hombre pudiese llegar a ser mortal. Ahora, ¿cómo podía llegar a ser mortal? Aquel que había nacido sin pecado, que había vivido sin pecado, que había desafiado a sus adversarios y enemigos diciendo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y la respuesta había sido el silencio. Nadie le podía acusar de nada que significase pecado, transgresión de la ley delante de Dios. Decían que predicaba contra la ley de Moisés. También lo decían del apóstol Pablo después y de otros, pero nunca pudieron demostrar que él no cumplía la ley de Moisés, porque precisamente fue el único ser en este mundo que cumplió esa ley. El único que la cumplió integralmente. Y la cumplió como hombre, no como Dios, porque como Dios era él quien la había legislado y quien la había dado. ¿Por qué me has desamparado? Pero cuando dice mírame, está invitándole a que vea lo que hay en él. Y se va a definir él mismo, se va a definir qué es lo que hay en él. Pero podemos recordar que en el libro del profeta Isaías, y en el capítulo 52, se nos dice algo de lo que se podía ver en aquel Jesús de Nazaret clavado en aquella cruz. Dice el capítulo 52 de Isaías lo siguiente, a partir del verso 13. Y aquí que mi siervo, hebreo Mesías, y aquí que mi siervo, hebreo Mesías, Cristo es la traducción griega de Mesías, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy alto. Esto no es lo que Jesús en la cruz está diciéndole a Dios que mire, porque allí está siendo crucificado por los hombres. Y a la vista de los hombres, y desde el punto de vista de los hombres, es un hombre derrotado. Le están destruyendo. Y a la vista de los hombres, impotentes para librarse de aquella situación. Los que pasan por el camino, que le habían oído tantas veces y en tantas ocasiones, venían la cabeza, hacen gestos extraños y despectivos con la boca y dicen: si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en ti. Y él podía haber hecho eso, y Dios podía haber hecho eso, pero si eso hubiese ocurrido, si Jesús de Nazaret desciende de la cruz, esta mañana no estaríamos recordándole como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y el mundo no tendría esperanza ninguna, ni salvación de ninguna clase, porque no estaba en esa cruz por sus delitos y pecados, sino por los nuestros. Pero no solo por los nuestros a nivel individual, por los nuestros a nivel familiar, por los nuestros a nivel social, a nivel de los pueblos, a nivel de las naciones y a nivel de toda la creación. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en ti. Esa es la última tentación de Cristo. Le están tentando. Y él está dirigiéndose a Dios. Fijemos que no dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado?, sino: Dios mío, Por lo tanto, el abandono no solo sería del Padre o del Espíritu de Dios, que es Dios, sino de sí mismo, que también era el Hijo de Dios. Y vamos a ver, hay textos de la Escritura que clarifican eso, por ejemplo en Filipenses 2, pero no estamos para eso en esta mañana. Dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Eso es lo que Cristo le pide a Dios que mire, la desfiguración de su persona. ¿En qué se está convirtiendo mientras que pende en esa cruz del Calvario? De tal manera fue desfigurado. La expresión que se emplea en el hebreo no se puede traducir solo por desfiguración, sino que la expresión que se emplea en el hebreo es que él allí en ese momento es la desfiguración misma. No solo que está desfigurado, sino que él es la desfiguración. Y eso es lo que le pide a Dios que mire. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Y si vamos al capítulo 53, unos versos después, dice lo siguiente, en el verso 2, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y dice más, despreciado y desechado entre los hombres, quien era el hombre por excelencia. Y así le presentó Pilato cuando le sacó al pueblo convencido de que era inocente y intentando conseguir de alguna manera su libertad. Cuando le saca al pueblo y le saca con aquel vestido que le habían puesto para escarnecerle y con la corona de espinas, después de haber sido flagelado y escupido y abofeteado y maltratado y vejado hasta extremos abyectos de la conducta humana, Pilato le presenta a la multitud a ver si la multitud tiene corazón y pide que le pongan en libertad, pero la multitud no tiene corazón como hoy, igual que hoy. Esa multitud no tiene corazón. Porque Pilato dice, cuando le saca allí delante de la gente, en el pretorio, dice, he aquí el hombre. ¿Y qué dice la multitud? Ya no se trata de lo que dicen los dirigentes, de los escribas, de los fariseos, del Sanedrín. La multitud dice, crucifícale, crucifícale. No queremos que este reine sobre nosotros. Nosotros tenemos un rey, no queremos más rey que César. A vuestro rey he de crucificar, dice Pilato. A vuestro rey he de crucificar, crucifícale. Y Pilato firma la sentencia de muerte, lavándose las manos en un acto que no le justifica delante de Dios, pero quería como descargar su conciencia delante de los hombres. Pero estaban condicionándole políticamente para que le condenase a muerte. Y por eso el letrero que pone sobre la cabeza de Jesús la razón de su muerte no tiene un carácter religioso para nada. Y eso se ha predicado durante 2000 años por todas partes. El título que hay sobre su cabeza es el título de un enemigo político del Imperio Romano, porque Pilato tenía que justificar ante el César y ante el Senado de Roma la muerte de ese hombre, y quien se hacía rey a César se opone, porque César en esa época ya era divino, ya era Dios. No podían los judíos tener un rey que no fuese César. Por eso pone en las tres lenguas más importantes de aquel momento el latín, la lengua del Imperio Romano, el griego y el hebreo o el arameo. Jesús Nazareno, rey de los judíos, título político 100%. Y ahí firma la sentencia de muerte. Y la firma de mala gana, y se enfada, y cuando van a pedirle que no ponga eso, sino que Jesús dijo que era el rey de los judíos, los echa fuera del pretorio. A los miembros del Sanedrín, que van a decirle, no ponga rey de los judíos, sino que él dijo que era. Y Pilato dice, lo que he escrito, y punto. Me lo habéis presentado como un enemigo del Imperio de Roma, y según la ley romana es reo de muerte, y de muerte por crucifixión. Los otros dos que morían al lado estaban muriendo también por motivos políticos de sedición contra Roma, aunque fuesen ladrones. Pero ese latrocinio que había entre ellos entraba dentro de la oposición política al Imperio Romano. Dice que era la misma desfiguración, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios o golpeado de Elohim de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, por las nuestras, hermanos y amigos, esta mañana, no sólo por la de aquellos que le crucificaban en aquel momento. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y atención, porque esto nos afecta. Todos nosotros, todos, los de entonces, los de 1000 años después y los del día de hoy, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Yahvé, Jehová, cargó en él el pecado de todos nosotros. Y eso es lo que Cristo le está diciendo a Dios. Dios mío, mírame. ¿Qué ves? ¿En qué me he convertido? Soy la misma desfiguración. Estoy despersonalizándome. Esto se entiende cuando se lee el verso 14. He sido derramado como aguas. Todos mis huesos se descoyuntaron. El hecho de estar colgando de una cruz explica suficientemente lo que pasaba en su cuerpo. Pero en la esfera de su intimidad, ¿qué pasaba? En su corazón, donde estaba el verdadero drama de la historia. ¿Qué es lo que pasaba allí? Dice, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Es decir, da la impresión de que todos los mecanismos de defensa que Jesús emplea frente a la angustia, porque en este salmo es el salmo de la angustia de Cristo por excelencia, le están fracasando. Y llama a Dios en su auxilio. ¿Y por qué llama a Dios en su auxilio? Porque en ese momento, igual que al principio de su vida, igual que cuando tenía como 30 años y ocurrió su bautismo, en ese momento de su muerte está identificado con el pueblo en el que nació. ¿Quién muere en la cruz del Calvario? Muere un judío. Y eso parece mentira que después de tanto tiempo todavía no nos hayamos enterado. En la cruz del Calvario muere un judío. Y a la vista de esto hay que decir más que nunca, y no lo confundan con lo que dicen los judíos mesiánicos, que nada tiene que ver, hay que decir más que nunca que la salvación viene de los judíos. Porque un judío es el Salvador. Y Dios se pudo haber encarnado en cualquier habitante de las naciones de este mundo, pero se encarnó en un descendiente del rey David, que era su Mesías, que era su siervo, y este era el hijo de David, genealógicamente hablando. Y él dijo a la mujer samaritana, si nos acordamos un poco, que la salvación viene de los judíos. Es un judío quien murió por los pecados y transgresiones de toda la humanidad y por toda la desestructuración, no solo a nivel de seres humanos, sino de seres vivos, de naturaleza y del cosmos entero. Pero un judío que era el Hijo de Dios. Pero no está muriendo como Dios, porque Dios es la vida. Dios no puede morir. Pero Jesús de Nazaret, como hombre, ocurre algo que le convierte en la misma desfiguración frente a los hombres, pero aún todavía algo peor. Y cuando está allí en la cruz, piensa en el Dios de su pueblo, piensa en el Dios de Israel, y clama a este Dios. Y aunque aquí parece que Dios no le contesta, vamos a ver cómo, estando en la misma cruz, Dios ya le contestó. Dice: tú eres santo. Hablando de Dios. Tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. O tú eres santo. Tú que te alzas en tu trono entre las alabanzas de Israel. Está haciendo referencia sobre todo a las ceremonias del templo, donde el pueblo de Israel alababa y ensalzaba a Dios. Y ese Dios de su pueblo dice: tú eres mi Dios. Y está pasando por la mente de Cristo, sin que la Escritura nos lo diga, toda la historia del pueblo de Israel. Y toda la liberación y la libertad que Dios dio a ese pueblo. Es decir, piensa en la historia. Nosotros la olvidamos. Y ya se ha dicho tantas veces en tantos sitios que quien olvida la historia está condenado a volver a caer en los propios errores que en la historia se han hecho. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, dice: ¿cómo es que no me respondes? En ti esperaron nuestros padres. Tuvieron esperanza cuando vivían en un desierto. Y era difícil tener esperanza allí, estando durante 40 años dando vueltas por un desierto. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados, literalmente no fueron decepcionados. Hay tres cosas que Jesús recuerda. Que el pueblo de Israel, a pesar de sus fallos, tuvo esperanza. Que supo clamar a Dios. Y que supo confiar en Dios. Y que Dios no los decepcionó. Pero yo, cuando estoy diciendo, Dios mío, mírame, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué soy yo aquí en la cruz? ¿Un hombre que está siendo ajusticiado, que está siendo crucificado, igual que tengo uno a la izquierda y otro a la derecha, que también están sufriendo como hombres lo que sufro yo? Pues no. Dice, yo no soy ni siquiera como estos dos que tengo al lado. Yo estoy por debajo, estoy más bajo que ellos, como el que nunca había hecho pecado, ni había habido engaño en su boca. Se considera en la cruz del Calvario que solo es un gusano. Es muy fuerte esto. No es extraño Que se diga que Cristo es el centro del tiempo y que hay que hablar de antes de Cristo y después de Cristo en la historia de la humanidad, tengan los hombres los calendarios o las fechas que quieran tener. Este hombre, Jesús de Nazaret, revolucionó la historia humana para siempre, hasta el día de hoy. Y si no hay esperanza en él, la humanidad no tiene ninguna esperanza. Y si el cristianismo no es la alternativa que el mundo necesita, el mundo no tiene alternativa ni futuro. Dice, mas yo soy gusano y no hombre. Dios, hombre, y ahora, por si fuese poco, un gusano. No creo que yo necesite explicar mucho qué es un gusano, porque todo lo podemos entender. Es como él se veía, es como él se sentía, es en lo que él se convirtió, no solo que llevó nuestros pecados y delitos, sino que algo más que eso, fue hecho pecado, y Dios no puede ser hecho pecado. Dios sí puede llevar nuestros pecados y delitos, pero ser hecho pecado es incompatible con la esencia ontogénica y ontológica de Dios. Es decir, lo ontológico tiene que ver con el nacimiento del ser, de la realidad. Y lo que se convierte en la cruz es en un gusano. Soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desechado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, y esto es gravísimo también, se encomendó a Yahvé, a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Es impresionante lo que le dicen. Aquellos que aparecen como religiosos, como creyentes, pasan y le dicen, hombre, ya que has confiado tanto en Dios, a ver si ese Dios en el que tú has confiado te salva ahora. Eso es la vergüenza, la hipocresía, la doble moral, el hombre de doble alma denunciado en el nuevo cristianismo, en el cristianismo, quiero decir, al principio y dentro de las iglesias. A ver si Dios te salva ahora. Yo recuerdo que aquí en Asturias, no voy a citar nombres porque no quiero decirlo, pero estaría en mi legítimo derecho de decirlo esta mañana. No cometería ninguna injusticia si dijese nombres aquí, pero no los voy a decir. Pero voy a decir que cuando, y hay personas aquí que conocen muy bien esto que yo voy a decir, cuando yo tuve un conflicto muy serio, durante 5 años con el gobierno asturiano, o sea, solo un paisano de Asturias frente a un gobierno entero, y al final tuve que decidir irme de los servicios públicos traicionando mi vocación, por múltiples razones que no voy a explicar, cuando se dijeron cosas de mí, en alguna iglesia de Asturias, en más de una, se dijo, si dicen esas cosas, si se meten con él, por algo será. Eso es lo que le están diciendo a Cristo. Por algo será, confió en Dios, no hacía más que hablarnos de Dios, pues ese Dios en el confió, que lo salve ahora. Es decir, es sarcástico lo que le dicen. Es puro veneno lo que le están lanzando a la cara. Pero eso hasta el día de hoy, ¿eh? Eso funciona así hasta el día de hoy. Y funciona así también en las iglesias que se llaman cristianas hasta el día de hoy. ¿Y qué es lo que él piensa ante todo eso que le dicen? Dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, o más bien, tú me hiciste nacer del vientre de mi madre. ¿A dónde retrocede cuando está en la cruz? Se dice que cuando una persona va a morir, Y esto yo creo que es cierto por mucha documentación acumulada que hay de moribundos. Hay un momento cuando la persona sabe que se está muriendo, que está falleciendo, no cuando a uno le pegan un tiro o le cortan la cabeza, que tampoco sabemos lo que pasa por la parte no material de esa persona. Pero lo que sí sabemos es que cuando la persona tiene conciencia de que se va a morir, incluso pues llama a sus familiares para que esté cerca y se despide de esas personas, de una manera muy fugaz pasa una película de toda la vida de esa persona por su mente. En un abrir y cerrar de ojos ve toda la vida representada. Y aquí Jesús retrocede nada menos que a la acción de Dios en el vientre de María para que naciese Jesús de Nazaret. Tú me hiciste nacer del vientre de mi madre. El que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Desde antes que yo naciera, fui puesto bajo tu cuidado. Sobre ti fue echado, desde antes de nacer, se tiene que traducir así. Desde antes que yo naciera, fui puesto bajo tu cuidado. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. ¿Es posible que una criatura desde el vientre de su madre tenga conciencia de Dios? ¿Tenga conciencia de Dios y sepa esto? Yo no tengo ni la más mínima duda de que esto es así. Y no solo así quizá en el caso de Jesús, que es un caso muy especial y muy particular, porque no nació de la relación de María con su marido, sino de la intervención de Dios sobre el cuerpo de María, la madre de Jesús. Y dice, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay quien me ayude. Y luego se va describiendo unas circunstancias que tienen que ver con el título del ciervo o la cierva de la mañana. Un ciervo, una cierva, que al amanecer sale, quizá para saciar su sed, que va atravesando los campos, los montes, los lugares donde está, y aparecen los enemigos que van a por ese animal. Y se compara con esos enemigos. Y se habla de unos toros de una región que tenían una fiereza terrible y desalmada. Pero voy a seguir adelante. Él habla de que está rodeado, los hombres y mujeres que piden su muerte los compara a perros que me han rodeado y a cuadrilla de malignos. Dice, horadaron mis manos y mis pies. Aquí el término horadaron, cuando alguna vez les digan los testigos de Jehová que no fue clavado en la cruz, pues sepan que la respuesta está en este texto. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Y es correcta esta traducción? Correctísima. ¿Y literalmente se puede traducir horadaron mis manos y mis pies? Sí. Y también tiene otra traducción. Como un león desgarraron mis manos y mis pies. No solo que los ataron a un madero, sino como las garras de un león desgarran los miembros de un ser humano, es lo que el Señor Jesucristo estaba viviendo y lo que han vivido todos los crucificados, que han sido desgraciadamente miles de ellos desde que la humanidad existe. Y cuando está pidiendo que Dios nos aleje, y cuando está en una situación ya muy cercana a la muerte, dice el verso 21, líbrame de los cuernos de los búfalos. Y está hablando de esto, de unos animales muy fieros que habían determinada región no lejos de Jerusalén. Pero aquí sí que la traducción es muy importante. líbrame de los cuernos de los búfalos, traducido del hebreo es respóndeme desde los cuernos de los suros. Es hablar de estos animales salvajes. Y en hebreo a continuación dice, tú me has oído. No está traducido, es una pena. Ni en las diversas versiones se traduce. Puede que alguna se acerque más en una nota explicativa. Líbrame de los cuernos de los búfalos. Respóndeme desde los cuernos de los enemigos. Los cuernos es un símbolo de poder. Dice, tú me has oído, o más literalmente, tú me has respondido. Tengo una respuesta de Dios. Aquí, que todavía estoy clavado en esta cruz y todavía no he expirado. Y por tanto, desde el verso 1 hasta el 21, se habla de la angustia de Cristo, del abandono de Cristo, porque no solamente cuando llega a la cruz y ha sido abandonado por todos aquellos que le tenía que doler mucho en su corazón. Fue abandonado por Judas, que le entregó, aunque luego se arrepintiese de haberle entregado. Y entrar en ese arrepentimiento es también un terreno en el que no vamos a entrar en esta mañana. Pero fue abandonado por Judas, que según Jesús era el amigo especial, el hombre de su confianza, en el que él confiaba, no un amigo cualquiera. Fue abandonado por los otros 11. Fue abandonado por los discípulos que le seguían. Algunos incluso, en su miedo ante los judíos, perdieron la ropa que llevaban encima y se marcharon desnudos. Fue abandonado por sus hermanos y por sus familiares. Se quedó absolutamente solo. Eso antes de ir a la cruz. Absolutamente solo. Y luego en la cruz, nada menos que el abandono de Dios. Pero ahí en la cruz tiene la respuesta. Tú me has oído, me has respondido. Y por eso, lo que viene a continuación tiene sentido. En medio de la congregación te alabaré. Quien está clavado en una cruz, quien sabe que le queda muy poco tiempo de vida, quizá escasos minutos de vida, ¿cómo puede estar diciendo que en medio de la congregación, de la asamblea, de la iglesia, del pueblo de Dios, va a alabar a Dios? Sufre la agonía, sufre la angustia, pero nunca deja de clamar a Dios y nunca deja de tener esperanza y de confianza en Dios. Y exhorta a todos los demás a que le alaben. Dice, no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando aclamó a él, le oyó. Mejor traducción, más exacta, pues él no desprecia ni pasa por alto el sufrimiento de los pobres, ni se esconde de ellos. Él los oye cuando le piden ayuda. O también, porque no ha despreciado ni aborrecido la miseria de los desvalidos, ni escondido su rostro de él. Y en esto sí que San Agustín tiene una frase comentando estos textos impresionante. Dice, cuando Jesús de Nazaret murió en la cruz del Calvario, murieron todos los pobres del mundo con él. Él sabe que murieron más que los pobres. ¿Qué quiere decir? Que solo hay una solución para los pobres, y es la muerte y la resurrección de Cristo. Y no estoy espiritualizando esto. Es decir, la miseria. Los pobres son el resultado de la injusticia humana, de la falta de solidaridad humana, de la dureza del corazón de los seres humanos, de aquellos que tenemos y no compartimos, de aquellos que explotamos a otros para que nos sirvan y nos enriquezcan. Y cuando Él está muriendo, tiene en su mente a los pobres de este mundo, que siempre han sido la mayoría. Dice: de ti será mi alabanza en la congregación. Yo entiendo en la iglesia. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Literalmente, de mi sacrificio comerán los humildes y se saciarán. Hay una solución para el mundo, pero el mundo no quiere esa solución. Yo cuando oigo los debates y se empieza a hablar de la macro y de la microeconomía y se empieza a hablar del índice de precios al consumo y se empieza a hablar de los tributos y de eso, me pongo enfermo. Porque esto es un mundo que los hombres hemos creado precisamente por vivir al margen de Dios. ¿Cómo se puede ofrecer a la gente que se está muriendo de hambre que para ayudarlos a que mejoren su vida les vamos a mandar 100 ordenadores? Eso es lo que hacen los terratenientes políticos del mundo occidental. No es eso lo que necesitan. Necesitan alimentos, necesitan medicinas, necesitan amor, necesitan cariño, necesitan hospitales, enfermeras, médicos, gente que les ayude a mejorar cómo trabajar sus campos, pero que no los expriman, que no los exploten, como diría el profeta Amós. Bueno, pues esto tiene que ver con la muerte de Cristo. Y naturalmente implica la regeneración del corazón de cada persona que se acerque a Él. Y los que se burlan del Evangelio, los que se burlan de Dios, los que se burlan del Señor Jesucristo, que en el mundo que vivimos hay una mayoría en el mundo occidental que se burla de todas estas cosas, dice aquí que se acordarán y se volverán a Jehová, a Yahvé, todos los confines de la tierra, no algunos, todos, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Le va a costar a los hombres esto, va a haber mucha resistencia, pero un día el poder de los hombres se acabará, y se acabará porque la segunda venida de Cristo pondrá punto final a ese poder. Hay un tiempo para el poder de los hombres que tiene un límite, y ese límite ya está puesto, y quien vuelve es el rey del reino de los cielos, y en ese reino hay una dimensión política, social, ética por descontado y sobre todo espiritual. Solo puede haber un mundo nuevo con hombres nuevos cambiados por la regeneración de su corazón y la transformación de su mente, pero eso llegará. Y un día tendrán que hincar la rodilla delante de aquel que maltrataron, despreciaron, vilipendiaron y aborrecieron. Dice: comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. ¿Nos imaginamos a los poderosos de este mundo, que se llaman Dios a sí mismos, como el César en su día, robando la rodilla delante del Rey de Reyes y Señor de Señores? Cuando Napoleón Bonaparte estaba en la última isla ya, de la primera se había fugado, de esta ya no, y le fueron a visitar periodistas, pues le preguntaron acerca de su grandeza, lo que había conseguido, lo que había conquistado medio mundo, que la historia nunca se olvidaría de él, y seguro que nunca va a desaparecer de la historia, y que era muy importante todo lo que había intentado hacer, aunque al final no hubiese dado resultado. Hacer la guerra para conseguir la paz para siempre, pues podía parecer que los medios justificaban el fin. Pero eso no funcionó así. Y él dijo: hay alguien mucho más importante que yo, Él que no había ido nunca por la vida presumiendo de creyente ni de cristiano ni nada. Dice, yo conozco a uno que sin disparar un solo tiro ha conquistado más corazones de seres humanos y más naciones que yo. O que cualquier grande emperador de la historia de este mundo. Y le dijeron, ¿quién? Y dijo, Jesucristo. Y eso es así. Eso es así. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. La posteridad le servirá. Y aquí la posteridad es una simiente escogida que le servirá. Y para mí es la Iglesia, en este sentido. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Esto es la responsabilidad de la Iglesia, de los que estamos aquí en esta mañana y de los que vengan detrás de nosotros. Y quiero decir algo para los que tenéis hijos pequeños. Hay una responsabilidad, porque los hijos de los creyentes, a la luz de la palabra de Dios, en un sentido muy serio, forman parte de la congregación de los santos. Otra cosa es lo que vayan a decidir cuando sean mayores y cuando ya sean adultos, que pueden a lo mejor defraudar nuestras expectativas, pero hay una simiente, y estos niños son hijos de esa simiente, que es la simiente santa desde el punto de vista de Dios, aunque nosotros no seamos santos, Dios en Cristo nos ve así. Y al final del hebreo hay una frase que no está escrita aquí, pero que los mejores traductores, y esto lo he consultado de manera seria porque es un compromiso decirles esto, si la Biblia no lo dijese y los textos más antiguos no lo dijese, cuando dice a pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto, al final está la frase consumado es, que fue la anteúltima palabra que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Antes de decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y expirar, dijo, consumado es. La obra está hecha, la obra está terminada. La redención del mundo y de sus circunstancias está realizada. Hay un camino de salvación para los hombres, para la tierra, para las naciones y para el cosmos entero. Porque por la muerte de Cristo, como dice la palabra de Dios, fueron reconciliadas con Dios todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Pasaban delante de la cruz, le miraban, se burlaban, hacían muecas, hacían comentarios. ¿Hubo alguien que se acercase a la cruz, allí más cerca de Jesús, y le dijese, Señor, perdóname, porque él pidió perdón para sus verdugos? ¿Hubo alguien que le dijese, Señor, perdóname mis iniquidades, mis pecados, mi vida, que presumiendo de ser creyente y de pertenecer a la verdadera religión, como era el judaísmo entonces, he transgredido tu ley constantemente y vivo en la arrogancia? Pues sí, hubo una persona, solo una, de tanta gente que pasaba y de los que estaban alrededor cuidándolos, hubo una persona, el jefe o centurión de su ejecución, que cuando oyó lo que Jesús dijo y vio lo que pasaba, la oscuridad, las tinieblas, el terremoto que ocurrió en esos momentos, creo que este sí miró hacia la cruz y dijo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Pues ojalá que nosotros no estamos en una situación diferente de aquel que ordenó la ejecución cumpliendo las órdenes de Pilato y los deseos del Sanedrín. Igual que se volvió
No lo hizo Judas. No corrió al Calvario para decir, Señor, perdóname, me equivoqué. Creí que tú eras otra cosa, que los ibas a fulminar a todos, que ibas a establecer tu reino ya políticamente y derrotar al Imperio Romano y colocar a Israel al frente del mundo. Y te he entregado por una cantidad miserable. El remordimiento le llevó a quitarse la vida. Pero este que había dirigido la ejecución encontró ese día su salvación en la muerte de aquel que él había sido el verdugo principal. Pues ojalá que el Señor nos ayude en esta mañana a reconsiderar nuestra situación. Dios mío, mírame. Se convierte en gusano para que nosotros, el libro de Job dice que todos los hombres somos gusanos. En el capítulo 25, todos los hombres somos gusanos. Se convirtió en un gusano para que nosotros dejemos de ser gusanos y nos convertamos en hombre, a ser injertados en él, que resucitó al tercer día, sacando a la luz la vida y la resurrección por el Evangelio. Pues que el Señor les bendiga.